En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Abrimos el mes de noviembre y lo hacemos con el Atlético al borde de quedarse fuera de la Liga de Campeones tras lo ocurrido anoche en el Metropolitano. Todos nos quedamos de piedra cuando 5 minutos del descanso ocurrió esto.
Allá que va Guerrier, la pelota viene al primer palo, el cabezazo, gol.
Tomamos aire cuando a los 10 minutos de la segunda parte el Atlético daba un paso adelante con un golazo firmado por un ganés.
Correa toca la pelota para Griezmann, Griezmann más atrás, dispara toda, ¡gol!
Pero no hubo forma después. Es verdad que el Atlético no juega bien, tanto como que está agafado de cara a puerta. En 10 segundos el capitán Gavi da las claves de lo que le está ocurriendo al Atlético.
Yo creo que al final la seña de identidad de este equipo ha sido recibir pocos goles y las que hemos tenido meterlas, y ahora se está cambiando la cosa. Tiene muy pocas ocasiones, nos hacen goles y por mucho que hagamos no conseguimos marcar.
El peor momento de los rojiblancos en la era Simeone es el asunto del día. Con él arrancamos los titulares de la jornada. Y es que los rojiblancos ya no dependen de sí mismos para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid dijo prácticamente adiós a la Liga de Campeones de esta temporada, igualó a 1 ante el Karabakh, a quien no le ha ganado en ninguno de los 2 partidos, volvió a amarrar muchas ocasiones de gol, lo que hace que los rojiblancos dependan de un milagro para pasar a octavos.
Esta noche, Onda Madrid en directo desde las 8:30 de la tarde, juega el Real Madrid en Wembley frente al Tottenham. Los blancos enviaron ayer un mensaje de optimismo, Carlos Rodríguez.
Sí, en eso versaron, sobre todo incidieron mucho los dos representantes del Madrid que comparecieron en la conferencia de prensa, tanto el entrenador Zinedine Zidane como uno de los capitanes, Marcelo. A pesar de la derrota del pasado domingo frente al Girona, todos han transmitido tranquilidad y seguridad en que el equipo va a salir adelante y están absolutamente convencidos de que el partido de esta noche es una primera buena piedra de toque para demostrar que este equipo todavía sigue siendo el máximo aspirante a ganar la Liga de Campeones, porque entre otras cosas les motiva más. Recuerden, sin 6 hombres importantes, las bajas de Varane, Bale, Kovacic, Keylor, Carvajal y Lucas Zidane, por cierto, operado en un hombro en la jornada de ayer, baja para 3 meses para el tercer portero del Real Madrid. El 11 esta noche en Wembley será el mismo del de Girona, menos Nacho por Varane.
Os contaremos lo ocurrido en el resto de partidos de la Liga de Campeones. El Barça no pasó del empate a 0 en Atenas, con Luis Suárez negado ante el gol, Laura Cabrera.
3 goles en 13 partidos lleva el uruguayo, que sigue negado de cara a la portería. Lo intentó en varias ocasiones anoche, pero no consiguió ver gol en el Kariskakis ante el Olympiacos. Oportunidades aprovechadas para el Barça para clasificarse para los octavos de final, ya que en el otro partido del grupo también empataron a 1 el Sporting de Portugal y la Juventus. PSG y Bayern de Múnich ya están matemáticamente en octavos, y el United de Mourinho virtualmente. Hoy turno para el Sevilla Spartak. Una victoria les permitiría seguir a los de Berizzo dependiendo de sí mismos.
Estaremos en Getafe, donde los azulones preparan el choque de pasado mañana viernes frente al Betis, con el plus de ánimo que ha insuflado la victoria frente a la Real Sociedad, Rodrigo de Pablo.
Entrenamiento táctico a 48 horas de abrir la 10ª jornada. En Sevilla, partido especial para Jorge Molina, que regresa al estadio donde pasó los 6 mejores años de su carrera, y también para Portillo, Molinero, Jefferson, Montero, Bruno, Chuli o Pacheco, todos ellos con pasado verde y blanco. Gakú, única ausencia por lesión, Damián Suárez está sancionado y Molinero será su recambio. Enseguida estaremos con el 50% de uno de los mediocampos más solventes de primera, el uruguayo Mauro Arambarri.
Nos ocuparemos del Alcorcón de Julio Velázquez, que ha levantado la cabeza con 2 victorias consecutivas frente al Nastic y el Oviedo. Tenemos cita con César Soriano, uno de sus jugadores. Y no nos olvidamos del baloncesto. Estudiantes cayó anoche en Torrejón frente al Olimpia de Ljubljana por 75-81. Un Estudiantes que volvió a mostrar 2 caras en el mismo partido, Carlos Sánchez Blas.
Un Estudiantes completamente ciclotímico, capaz de encadenar 4 victorias consecutivas, Barcelona incluido, y también de enganchar 3 derrotas seguidas. La última anoche frente al Olimpia de Eslovenia en la FIBA Champions. Se queda con un balance de 2-2 el cuadro de Salva Maldonado. No se detiene el básquet continental. Mañana jueves, partidazo en el Palacio de los Deportes. Real Madrid contra Hinky, el equipo ruso dirigido por el ex barcelonista Georgios Barzokas.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385, 609-771-385, por si queréis enviar vuestras notas de voz sobre asuntos de la actualidad del día. Ignacio Cerezo al frente de la realización técnica, Laura Cabrera produce y coordina este Partido de la Una. Arrancamos de inmediato.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos, Tottenham-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Vaya partido el de anoche en el Metropolitano. Qué sufrimiento inesperado además. El Karabaj salió respondón y llegó a mandar durante algunas fases del partido. Es verdad que el Atlético no jugó bien, que le falta velocidad en su fútbol, que le falta agresividad en la presión, que no está como estaba otras temporadas. Cierto, tan verdad como que remató 35 veces a puerta, 11 de ellas entre los tres palos, y solo marcó un gol, el de Tomás. Los rojiblancos están gafados, como dice Simeone, el destino les está echando un pulso. La artillería rojiblanca no logró derribar el muro azerí.
Que buscábamos y que en estos momentos el destino nos está jugando una pulseada con el gol.
La pelota va al punto, ahí bajo palos, creo que ha sido Garayev. Bajo palo Garayev, acaba de evitar el segundo.
En el fútbol he pasado por varias de esas y hay que poner de todos un poquito más, ser autocrítico.
Camilo, Camilo para Felipe, se va a quedar solo, va a marcar fuera.
Creo que estamos haciendo muchísimas ocasiones para matar los partidos. Antes lo hacíamos y ahora no lo hacemos. Claro que no es responsabilidad de los delanteros, todos tenemos esa responsabilidad, pero hoy en día, bueno, de cara al gol estamos
Gaby
bastante...
Frontal, chuta Gaby, ¿para dónde se
gistone? Antes el Atlético de Madrid necesitaba pocas ocasiones para hacer gol, y hoy es al revés, hoy necesitan el rival pocas ocasiones para hacer un gol.
La noche.
Posiblemente de este tipo de partido hemos ganado en estos 6 años... 30 o 40, y la única diferencia es que en otro momento se hizo un gol.
Qué pena, qué ocasión, Nacho, para haber hecho el gol.
Qué pena, así fue. Decepción total, porque el futuro del Atlético en la Liga de Campeones peligra muy seriamente tras el 3-0 de la Roma frente al Chelsea, José María Bonilla.
Sí, ya no solo por eso, sino porque en 4 partidos el Atlético de Madrid tan solo ha conseguido 3 puntos, que no ha vencido al rival más débil del grupo, que no era otro que el Karabakh, y yo creo que en los jugadores del Atlético de Madrid, el cuerpo técnico, esperaban sacar en los 2 partidos los 6 puntos para luchar.
Lo esperábamos todos.
Claro, lo esperábamos todos. Y evidentemente, pues ha sido todo lo contrario. En Bakú se empató a 0, ayer se empató a 1. Con una falta, sobre todo en la primera parte, de intensidad impropia del Atlético de Madrid. Yo creo que, entre otras
muchas
cosas...
Yo salvaría los primeros minutos, pero luego fue claramente a menos.
Sí, sí, sí. Salvo los 10, 15 primeros minutos, salió con algo más de intensidad, intentando presionar arriba, pero poco a poco fue diluyéndose el Atlético de Madrid, fue decayendo en su juego, y el conjunto del Karabakh, con un fútbol muy simple, es decir, pasándose la pelota unos a otros, ya está, ya resolvía el problema que le ponía, entre comillas, el Atlético de Madrid.
Así fue, la verdad es que el Karabaj juega bien la pelota, de hecho lo hemos visto estos dos partidos, no, es un equipo sin pedigrí europeo, es la primera vez que participa en Europa, pero es un equipo que juega bien, lo que pasa, claro, es que el Atlético también le dio pábulo a que sus virtudes se realzaran en los dos partidos.
Sí, evidentemente, yo creo que entre otras cosas, y ya lo has comentado, al Atlético de Madrid esta temporada le falta mucho fútbol en el medio del campo, muchísimo fútbol, es verdad que marra ocasiones arriba, pero bien es menos cierto que en el área propia también se están creando muchas ocasiones los rivales por falta sobre todo de concentración. Más de la mitad de los goles que ha recibido el Atlético de Madrid esta temporada ha sido de cabeza y con centros laterales. Eso quiere decir que la defensa está poco concentrada. Es verdad que se ha perdido intensidad, que se ha perdido agresividad, que tenía este equipo como seña de identidad en temporadas anteriores, pero también se ha perdido mucho fútbol y de ahí depende todo lo que le está pasando al Atlético de Madrid esta temporada.
¿Cómo estaba el Cholo después del partido?
Pues desilusionado. Yo creo que como todo el vestuario del Atlético de Madrid, las caras, cuando se marchaban muchos de los jugadores del conjunto rojiblanco, denotaban que si no habían llorado en el vestuario, poco les había faltado, porque los ojos en algunos de los futbolistas estaban muy, pero que muy enrojecidos. Pero bueno, el Cholo salía a la sala de prensa para explicar todo lo que había sucedido, no solo en este partido, sino en la trayectoria en esta Liga de Campeones, y se autoculpaba de lo que le estaba pasando al equipo.
Hay que seguir trabajando, hay que mejorar. Soy el primer responsable absolutamente de lo que genera el equipo y obviamente a intentar ganarle esta pulseada al destino que en este momento no está siendo favorable. Está claro de que el resultado no era el que buscábamos y que en estos momentos el destino nos está jugando una pulseada con el gol. Y bueno, tendremos que seguir insistiendo para ganarle al destino en estos momentos que no está siendo favorable a nosotros, claro está. Yo creo que uno tiene lo que se merece. Y bueno, nosotros iremos a buscar ganar con la Roma y después el destino nos dará lo que nos merecemos, si es seguir o quedar afuera. Yo creo que nosotros siempre hemos jugado de la misma manera. Posiblemente de este tipo de partido hemos ganado en estos 6 años 30 o 40. Y la única diferencia es que en otro momento se hizo un gol y se habló de fortaleza, de impulso, de coraje. Pero cuando no se hace gol, se puede ver la parte negativa del fútbol que siempre está presente, claro.
Esa es la opinión del Cholo Simeone. Nos preguntamos qué opina el capitán de la nave, Gaby, que al margen de que jugara mejor o peor, hay que reconocer que se dejó el alma durante los 90 minutos.
Ya te digo que es conmovedor ver a tipos como Gaby o como Godín, a quien también vamos a escuchar, capitanes del Atlético de Madrid, referencia de este conjunto en las últimas temporadas. Es verdad que no están atravesando a lo mejor su mejor momento, es verdad que a lo mejor físicamente tampoco están bien, pero insisto, es conmovedor ver cómo mueren de pie en cada uno de los partidos. Y ayer Gaby es un ejemplo, lo intentó absolutamente todo. En la zona mixta del Estadio Metropolitano, estas palabras de Gaby yo creo que dicen mucho de lo que ahora mismo piensa y cómo está el vestuario del Atlético.
Ahora mismo estamos fuera, no hemos sido capaces de ganar la Champions todavía. Si te digo que me veo dentro sería engañarte, estamos fuera. Lo que está claro es que tenemos unas opciones, pero son muy remotas, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica todos. Creo que el grado de responsabilidad es el mismo cuando ganamos que cuando perdemos. Los jugadores somos responsables, al igual que el míster, la directiva, los aficionados, los utilleros. Todos somos responsables. Entonces es el momento de la autocrítica, el momento de levantarse y estar unidos. Creo que si empezamos a tirar balones fuera va a ser el momento en el que nos hundamos de verdad.
Europa League, Gaby, ¿ilusiona? ¿Os pensáis en ello?
A día de hoy te diría que es una mierda, pero me ha dado mucho la Europa League. Entonces si nos toca jugar la Europa League iremos a ganarla como siempre.
Y si Gaby hablaba de que estar ahora mismo fuera de la Liga de Campeones, tampoco tenía pelos en la lengua Diego Godín para manifestar lo mismo. Ahora mismo el conjunto del Atlético de Madrid está fuera de los octavos de final.
No, obviamente ahora estamos fuera, en este momento estamos fuera. Y como te decía antes, dependerá de nosotros de ganar los dos partidos y que se den otros resultados, ya no dependemos de nosotros mismos, entonces ya la sensación es diferente, ¿no? Hay dinámicas negativas, en el fútbol he pasado por varias de esas y hay que poner de todos un poquito más, ser autocrítico, no mirar para el costado, sino mirar siempre primero uno y apoyarnos en el compañero, apoyarnos en el grupo, que la afición siga creyendo en nosotros, que siga apoyando. Es fundamental estar juntos y tirar para adelante. Es verdad que siempre cuando las cosas no salen hay que poner un poquito más y siempre el compañero tiene que dar un poquito más para ayudar al compañero al lado. Es la única manera, es lo que se habla siempre en el vestuario. Pero es normal, es más viejo que el fútbol eso. Cuando la gente está nerviosa, nosotros estamos nerviosos porque queremos ganar, estamos ansiosos, es la forma de expresarse que tienen, de nerviosismo, de ansiedad. Y bueno, es normal y yo no hago un problema por eso. Creo que la gente nos exige que ganemos porque nos hemos acostumbrado a eso, a pelear por todo, a ganar siempre. Y bueno, nosotros también nos exigimos de la misma manera. Bueno, a ver, cuando ganás y la pelota entra, la confianza es mucho más grande. Cuando no entra y que las ocasiones y no estás fino, de verdad, y no puedes ganar, la confianza es verdad que baja, es normal. Eso te pasa en tu trabajo también. Cuando no saben las cosas, imagino estarás de bajón. Entonces, ahora hay que apoyarse mucho en el compañero, que la gente apoye, aliente. Y es la manera de salir, trabajar más y mirar para adelante.
Paradójico además que el gol del Karabakh lo marcara un español nacido en Pola de Lena, Asturias, exjugador del Getafe durante 3 temporadas, que ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Israel, ha jugado en Grecia y que ahora está jugando en Azerbaiyán, que dio un curso futbolístico en algunas fases del partido y que venía acompañado de su familia de 40 amigos, todos ellos en la grada.
Sí, que le estaban esperando después del partido, evidentemente para felicitarle, para abrazarle y para mostrarle todo su afecto. Y es que Michel anotó el tanto del conjunto del Karabakh, hizo un buen partido y se mostraba feliz y satisfecho no solo por el gol, sino por el punto que había conseguido su equipo.
Sí, muy contento por el equipo, por el empate y bueno, también por el gol, ¿no? El apoyo también de mi gente y bueno, ahora disfrutarlo y a seguir trabajando, ¿no?
¿Os esperabais esto?
Bueno, siempre sales con la ilusión, ¿no?, de hacer algo bonito, ¿no?, en este estadio nuevo, ante un equipo como el Atlético. Y la verdad que hoy empecemos muy bien y bueno, hemos sacado un empate que para nosotros es casi como una victoria, ¿no?
Oye, para luchar por ser terceros por la cola, luchar por jugar la Europa League con el Atlético.
Bueno, ya veremos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ahora quedan 2 equipos también súper buenos. Sí que es verdad que en casa estamos jugando mucho mejor ante nuestra gente y bueno, esperemos hacer 2 partidos buenos, ¿no? Sabemos que es muy difícil, ¿no?, hasta quedar terceros, pero vamos a darlo todo y creo que estamos mejorando de día a día y eso es lo importante, ¿no?
¿Cómo has visto al Atlético?
Bueno, creo que hoy nosotros, ellos han empezado un poco bien, presionando, pero nos hemos adaptado y hemos tenido un poco más de posesión y creo que diferencia con cuando antes me enfrentaba a ellos y un poco menos de presión, ¿no? Antes era un equipo que te ahogaba, que no te dejaba, por experiencia de cuando jugaba en Getafe, ¿no?, contra ellos. Y hoy es verdad que bueno, no he visto eso que había visto antes, pero bueno, sabemos de la calidad del equipo, la calidad de los jugadores, de que son jugadores que han hecho en estos últimos años semifinales de Champions League hasta finales y bueno, era difícil. Yo creo que también hemos hecho mérito nosotros, hemos defendido muy bien, nos hemos solidarizado mucho entre nosotros y hemos sacado un punto, ¿no?
Sorprendente lo del Karabakh. Salvo contra el Chelsea en Londres, está compitiendo en todos los partidos. Y contra el Atlético, ya lo hemos visto, dio la cara en Bakú y la dio en Madrid. Ahora es la gran esperanza de los rojiblancos. ¿Quién lo iba a decir? Están en sus manos para alcanzar los octavos. Nos escucha ya el segundo entrenador del Karabakh, allí en Bakú, Rubén Sellés. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Esto más que una entrevista es una carta a los Reyes Magos. Ahora te explico por qué. La que habéis liado con el empate, ¿eh?
Sí, bueno, parece que la gente esperaba otro resultado favorable al Atleti, pero como ya dijimos, nosotros veníamos aquí a competir, a intentar ganar y a intentar ser protagonistas y hacer lo que sabemos hacer. Y al final, a pesar de esa expulsión, pudimos conseguir un empate y bueno, y mostrar un poco el fútbol que queremos hacer durante este tiempo y en esta competición.
Digo que es una carta a los Reyes Magos porque ahora estamos en vuestras manos, el Atlético está en vuestras manos. Si sacáis al menos un empate en los 2 partidos que restan con Chelsea y Roma, y siempre que el Atlético gane los 2 partidos, que esa es otra, es la única posibilidad que le queda al equipo rojiblanco.
Sí, nosotros vamos a partir de un planteamiento similar al que hemos hecho contra el Atlético de Madrid, al que hicimos contra la Roma en casa, y a intentar seguir mejorando y a intentar seguir compitiendo en cada escenario e intentar ser mejor que el equipo rival. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros también vamos a intentar estar ahí y vamos a intentar pelear no por uno, sino por los 3 puntos cada partido. A partir de ahí, si se puede beneficiar a un tercero como es el Atleti, pues oye, mucho mejor para ellos, que también tendrán un hueso duro en sus respectivos partidos las 2 siguientes jornadas.
Ahí tú como español tienes que echar un cable. Próximo partido contra el Chelsea es en casa, es en Bakú, y el Chelsea no sé qué le pasa, pero 3-0 el resultado de Roma también me ha sorprendido.
Nosotros la intención es echar un cable a quien sea, y siempre que ganemos podemos echar el cable, y sobre todo si es un equipo como el Atleti español, pues mucho mejor. Y con respecto al Chelsea, pues la Roma es un equipo que ha ido creciendo con la competición. Muy difícil, ha firmado unos jugadores, el entrenador Di Francesco tiene una visión un poco diferente del fútbol a lo que estamos habituados a ver en Italia. Es un equipo combinativo, que llega, que sabe a lo que juega, que pensó muy arriba. Es un equipo muy, muy complicado, y ya en el partido de Londres, sobre todo en la segunda parte, se vieron unos destellos de ese fútbol, y ayer, por lo poco que he visto, el partido se desarrolló así, con un gol muy tempranero y dominando todos los aspectos del juego.
Claro, hablamos del Karabakh, hablamos de Azerbaiyán, y creemos que va a ser más o menos fácil, pero la verdad es que en la primera parte jugaste muy, muy bien, y me llamó mucho la atención ese Mitchell durante el partido, ese español de Pola de Elena, que jugó un partidazo, ¿eh?
Sí, Michel, esta es la tercera temporada que está con nosotros, y ha ido creciendo. Lo que le ha hecho falta durante estos años es un entorno como el nuestro, en el que le permitiera jugar el balón, ser protagonista, liderar ese centro del campo, porque es un jugador que tiene unas condiciones brutales. Es un jugador que va bien, muy bien por arriba, como demostró en ese gol de cabeza y en todas las acciones, disputando tanto con Godín como con Saúl. Entiende muy bien el fútbol, lo lee, busca los espacios, tiene una técnica espectacular. Y como tú dices, está en un momento de forma extraordinario, y nosotros somos afortunados y tenemos que aprovecharlo.
Se lo escuché decir a Mitchell después del partido de ayer, precisamente. Él dice que, comparándole con tiempos pasados, cree que el Atlético es menos agresivo en la presión, y esa ha sido una de las grandes claves del equipo de Simeone. ¿Tú también lo ves eso?
La presión fue menos adelantada de lo que ha sido otros años en Atlético de Madrid, eso es verdad. Pero quizás es una propia elección de ellos. Tampoco sabemos si ahora eligen estar un poco más replegados para tener mucho más espacio cuando roben para el primer toque de Griezmann, y luego que tanto Gameiro como Correa aprovechen esos 20-30 metros que hay hasta el área. Creo que corresponde más a una elección del entrenador que a la propia agresividad del juego, a la propia intensidad.
Y la última, Rubén, al margen de eso, después de una gran primera parte, es verdad que el Atlético se vuelca en los últimos 20-25 minutos, jugáis media hora con uno menos, que también es importante, y tiene ocasiones de sobra para haber hecho el segundo. Vosotros también tuvisteis alguna anteriormente, pero entre que no hay Tino y el portero, que sacó algunas impresionantes, pues se quedó como estaba.
Sí, al final yo creo que hasta casi la expulsión controlamos muy bien el partido, hicimos el partido que queríamos. Justo antes del gol de Tomás tuvimos una ocasión con un pase atrás que saca sobre la línea el Atlético de Madrid, y luego a partir del gol y la expulsión, pues todo se complica, ¿no? El partido entra en un nuevo escenario en el que estás casi forzado a defender, el Atlético está casi forzado a jugar con 11 jugadores en tu campo y a jugar a un acoso y derribo por fuera, por dentro, con balones arriba. Y en ese momento del partido lo que se trata es de aguantar y aprovechar alguna contra, de las que se produjeron muy pocas. Pero bueno, al final la gran actuación del equipo y también de Ibrahim Sech, de nuestro portero, nos dio ese punto que a veces sobre la bocina te marcan y te vas con esa sensación de haber podido hacer algo más, y esta vez pues tuvimos ese punto de fortuna que también buscamos.
Rubén, que estamos en vuestras manos, ese empatito contra el Chelsea como mínimo, ¿eh?
Vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los 3 puntos.
Gracias, Rubén. Hasta la próxima.
A vosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Partido muy atractivo hoy para el Real Madrid. Primero por la competición, la Liga de Campeones. Segundo por el escenario, nada menos que el estadio de Wembley, donde nunca jugó antes, ni en el antiguo ni en el nuevo. Y tercero por el rival, un Tottenham que dio una gran imagen hace un par de semanas en el Bernabéu. En el vestuario blanco quieren olvidar cuanto antes lo de Girona y centrarse en lo de hoy. Zidane dice que están preparados.
Anímicamente, bueno, pues puedes pensar la gente que después de una derrota estamos mal, ¿no? Al contrario, estamos ya pensando en el partido mañana y yo creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Es un escenario para hacer un gran partido contra un buen equipo y ahora tenemos un partido para pensar y volver a lo que nosotros sabemos, jugar bien al fútbol e intentar ganar el partido.
Los blancos entrenaron anoche en el majestuoso Wembley y nada más saltar al terreno de juego rodearon a Zidane. El técnico francés les dio una pequeña charla, apenas un minuto y medio, y llamó la atención las caras de concentración de sus jugadores escuchando cada palabra de Zizou. Los primeros, Sergio Ramos y Cristiano, que estaban justo enfrente suyo. Luego, en la rueda de prensa, tanto Zidane como Marcelo dieron un mensaje de optimismo. Carlos Rodríguez.
Eso es, sí, sí, los dos, tanto el segundo capitán del Real Madrid como el entrenador del Real Madrid insistieron mucho en el mensaje de optimismo, ¿no? Reconocen que estuvieron mal, que hay que mejorar muchas cosas en el partido frente al Girona y que lógicamente les queda por mejorar, como digo, bastante si quieren que el Real Madrid vuelva a recuperar su mejor momento de juego. Pero en cualquier caso, para Zidane, como dijo ayer, es un reto en una situación difícil como es esta para el Real Madrid recuperar el buen juego, la victoria y los resultados.
Un reto para usted el levantar al equipo, el recortar puntos.
Yo tengo la misma ilusión, la misma pasión, la misma... Es para mí lo más importante es el trabajo, pero me gusta así, cuando las cosas se ponen difícil, como siempre, porque la vida es esta, estás ahí, pero... Debes en cuanto abajo, como todos, y lo que queremos es otra vez ganar.
Luego habló mucho del escenario, evidentemente, del estadio de Wembley, en el que nunca ha jugado el Real Madrid. Es verdad que hay jugadores que lo han hecho con la selección. Incluso el propio Zinedine Zidane llegó a contar que sí, que él jugó en el viejo Wembley, no en el nuevo, evidentemente. Pero para todos ellos y para el entrenador el primero, está claro que ese es uno de los grandes alicientes esta noche, competir y jugar en un estadio histórico.
Yo creo que los jugadores notan dónde están y además es en un estadio, es un escenario muy bonito para jugar al fútbol. Yo creo que más que el estadio Wembley, que representa mucho en el fútbol, pero yo creo que vamos a ver dos equipos muy buenos. Yo creo que jugué en el otro. Ya era para mí una sensación muy buena. Entonces, bueno, yo creo que para todos los jugadores, no voy a tener esta suerte de jugar yo, pero los jugadores sí.
Y luego el entrenador del conjunto de los Spurs, Mauricio Pochettino, un técnico siempre muy bien valorado en la Casa Blanca, en el Real Madrid, y después del primer partido hace 15 días en el Estadio Santiago Bernabéu, quizá todavía más. Y a pesar de este momento en el que el Real Madrid no parece atravesar su mejor fútbol, y desde luego en cuanto a resultados no hay ninguna duda, el técnico argentino del Tottenham, Pochettino, no se fía de este equipo.
No es una referencia, ¿no?, ver el partido contra Girona o ver el partido contra... Ya lo dije hace 15 días atrás. Para mí la referencia es ver Real Madrid en Champions. La cara que Real Madrid está mostrando en Champions es muy buena. Está mostrando que es el mejor equipo y lo ha mostrado en los últimos dos años. Esa para mí es la referencia, ¿no? De todas maneras, ese es el principio de la temporada. Y viendo la plantilla de Real Madrid, por supuesto que seguramente estará peleando en todos los frentes, ¿no?
Hablaba Pochettino del partido de Girona y, Carlos, el Real Madrid en principio va a jugar con los mismos 11 que comenzaron la segunda parte, toda vez que Varane no se ha recuperado y Nacho se mantiene en el centro de la defensa.
Sí, salvo sorpresa y salvo que haya algunas en la manga por parte de Zinedine Zidane, se espera que salga con el mismo equipo, como tú dices, Nacho por Varane, que es el cambio además que introdujo en el descanso cuando se lesionó el central francés, con lo cual el equipo, bueno, pues está muy claro: Casilla en portería, Arraf lateral derecho, Nacho y Ramos serían los centrales, Marcelo lateral zurdo, en el centro del campo cuatro hombres, Casemiro como medio centro defensivo con Modric y Kroos a sus lados, Isco en la media punta y arriba Benzema y Cristiano Ronaldo. Como decíamos ayer, han viajado 19 futbolistas con la novedad de Borja Mayoral, que seguramente se quede fuera de la lista porque el Real Madrid presenta hasta 6 bajas. No se ha recuperado ninguno de los tocados y además Varane es una de las nuevas incorporaciones a la enfermería del Real Madrid.
Ese será el once que opondrá el Real Madrid a un Tottenham en el que, por cierto, parece que Harry Kane, aunque va a ser duda hasta última hora, va a estar recuperado y va a estar en la delantera del equipo londinense, que, por cierto, recupera un futbolista capital como es Dele Alli con respecto al partido disputado hace un par de semanas en el estadio Santiago Bernabéu. Un Real Madrid que normalmente, ahora escucharemos después a Marcelo, se motiva muchísimo en la Champions, se está dando una imagen diferente a la que está ofreciendo en el Campeonato de Liga.
Evidentemente, es así, y desde luego esta competición siempre es especial para el Real Madrid, pero bueno, tampoco hay que dejar de lado que en el partido de hace 15 días precisamente contra el Tottenham, el equipo inglés dio una buena imagen y el Real Madrid, a pesar de estar en su competición preferida, tampoco dio exactamente la medida que todo el mundo esperaba, así que todo esto hay que recogerlo con prudencia. Pero es verdad que ayer Marcelo decía que efectivamente, sin saber muy bien por qué, la Copa Europa siempre es un plus que al futbolista le motiva más.
¿Por qué tan a menudo el Madrid tiene una cara mejor en la Champions que en la Liga?
Es que no hay mucha explicación. Yo creo que es eso de la motivación. Sabemos que para ganar la Liga tienes que estar motivado, tienes que estar concentrado todo el año para poder ganar. El año pasado hemos ganado en el último partido. Tienes que estar en un nivel mental muy alto. No sé, hay veces que pasa, te relajas un poco o... por varios momentos en la temporada pasada, ganando un partido, nos relajábamos un poco en plan, no de relajación, en plan de descansar un poco para volver al final del partido un poco más fuerte, y no veía ningún problema. Está claro que año pasado pasaba esto y al final ganábamos, metíamos los goles. No es excusa, pero está claro que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. La relajación, tenemos que correr más, tenemos que acertar, meter los goles, tenemos que defender bien, tenemos que mejorar de todo. Mucha gente piensa que llegar, jugar y ganar. No, la liga es la mejor liga del mundo, en mi opinión, y cada día que pasa, cada temporada que pasa, está más difícil ganar.
Es muy interesante lo que dice Marcelo. Fue además, me parece, extremadamente sincero, Carlos, en lo que dijo, porque él dice: el año pasado también comenzábamos marcando, nos relajábamos, pero siempre lo solucionábamos al final. Teníamos esa confianza y efectivamente lo hacíamos. Y este año el Real Madrid, en muchos de los partidos, luego no lo ha solucionado al final, y ahí se han marchado puntos importantes.
Sí, a lo mejor no han contado con que la actuación, por ejemplo, del equipo rival en partidos como contra el Valencia, como contra el Levante, como contra el Betis, fue absolutamente decisiva, porque el jugador en ese momento más destacado del equipo rival siempre acababa siendo el portero. No tanto así el otro día, por ejemplo, contra el Girona o incluso contra el Tottenham, aunque es verdad que el guardameta del Tottenham también hizo grandes intervenciones en el partido de hace 15 días, incluso el Real Madrid con lanzamientos a la madera, a los palos. Pero es cierto que, bueno, el año pasado esos minutos finales en los que Ramos solventó, pues no sé, 2-3 partidos con sus remates a la heroína, y en determinados partidos, sobre todo en estos momentos iniciales o a mediados de temporada, el Real Madrid lo solucionaba de otra manera. Probablemente el nivel de juego no era excesivamente diferente al de ahora, pero es verdad que tenían esa fortuna de cara que ahora mismo no tienen.
Otra cosa más, Moja, el chaval, se va a quedar de momento en la primera plantilla porque Lucas Zidane fue operado ayer.
Eso es, sí. Bueno, andaba problemas con el hombro derecho y, de hecho, la semana pasada recuerdo que Zidane, que su padre, llegó a comentar en una conferencia de prensa que en principio se estaba recuperando y que la cosa iba por buen camino, pero volvió a recaer, tuvo molestias, volvieron a hacerle pruebas y han revelado esas pruebas que sufría una fractura en el hombro derecho, con lo cual ayer fue intervenido quirúrgicamente en una clínica en Francia, en Lyon, y 3 meses de baja. Así que hasta bien entrado el mes de enero no podrá de nuevo Lucas Zidane estar con el Real Madrid y volver a ser el tercer portero del conjunto merengue. Y como tú decías, José, ahora mismo con la lesión de Keylor Navas es Moja el que va a tener que seguir siendo el sustituto de Casilla.
¿Algo más, Carlos?
Un par de apuntes simplemente. Kunay Çakır, el árbitro del partido, el turco, le ha pitado ya en 7 ocasiones al Real Madrid. Las dos últimas, la temporada pasada, fue el 1-3 en Nápoles, partido de vuelta de octavos de final, y el 2-1 en el Calderón, partido de vuelta semifinales contra el Atlético de Madrid. Pero en el balance global de esos 7 partidos, 4 victorias para el Real Madrid, 2 empates y una derrota para los blancos.
Gracias, Carlos. Te escuchamos esta tarde a partir de las 8:30 en la transmisión aquí en Onda Madrid, ese Tottenham Real Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
Hay muchos madridistas que han aprovechado el festivo, Wembley, Londres, la importancia del partido, todo se une para que sea bonito presenciar el espectáculo en directo. Tenemos comunicación con uno de esos madridistas que están ahora mismo por Londres, Gerardo Tocino, de la Peña La Gran Familia. Gerardo, buenas tardes. A ver si me oye Gerardo, estaba hace un momentito ahí con nosotros. En un momento restablecemos esa comunicación. Aproximadamente serán unos 3.000, 4.000 aficionados del Real Madrid los que se han dado cita en Londres para presenciar en directo el partido, porque ya digo, todo se cita. Hoy es día festivo, es ir al Wembley, al nuevo estadio de Wembley, donde nunca ha jugado el Real Madrid, el Tottenham, en un partido de la Champions. En definitiva, una situación que anima a los madridistas a estar en esa cita, en esa competición, toda vez que el equipo blanco no se juega clasificatoriamente nada importante, porque los dos tienen 7 puntos, tanto el Tottenham como el Real Madrid, después del empate a 1 de hace un par de semanas en el Bernabéu. Y el Borussia Dortmund, que hoy juega frente al Apoel, está 6 puntos por debajo, tiene 1, de modo que la primera plaza es lo único que se juegan. En absoluto está pendiente la clasificación para la siguiente ronda eliminatoria. Los octavos de final prácticamente están asegurados para el equipo blanco. Parece que era así. Vamos a tener esa comunicación en un momento con Gerardo Tocino, insisto, uno de los muchos madridistas que están ahora mismo por el centro de Londres esperando el comienzo del partido, cifrado para las 9:45 de la noche, a las 8:30 en directo aquí en Onda Madrid. Gerardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues metido en el autocar haciendo la panorámica. Voy a ver dónde me escondo para que no se diga mucho.
¿Estás en Piccadilly o dónde estás?
No, ahora mismo en la Torre de Londres.
Ah, en la Torre de Londres. Buen sitio, buen sitio.
Acabamos de coger al guía y vamos a parar para hacer las fotos.
Muchos madridistas en Londres, ¿no?
Pues sí. Yo necesitaba más entradas y en principio el club ha vendido todas. O sea que el 5% de 90.000... estamos aquí.
O sea, unos 4.000 aproximadamente para presenciar el partido. Decía sí, yo, día festivo, sí. Wembley, Copa de Europa, es una cita muy apetecible para ir.
Pues importantísima. Yo me he quedado asustado porque en la liga, esta liguilla de clasificación, pues normalmente los viajes nos cuesta el hecho de poner un charter, nunca se llena, y en este caso se ha llenado, y encima hemos coincidido todos los aviones en el aeropuerto, y bueno, ha sido un ambiente realmente maravilloso.
Oye, ¿estáis preocupados por lo de Girona o no?
No, ni muchísimo menos. Hombre, estaba empezando la temporada, por supuesto que no se ha perdido nada, y yo pienso que el Madrid va a levantar la cabeza y que al final pues estaremos contentos por la temporada 2017-18 que haga nuestro equipo.
Los 8 puntos sí preocuparán más, ¿no? Supongo.
Hombre, sí, es una ventaja sustancial que ya te hace pensar, pero que no es insalvable, ni muchísimo menos. Pues el club tiene que aspirar absolutamente a todo porque quedan muchísimos puntos en juego y nos tenemos que divertir mucho. Ahora está la cabeza ahí en la clasificación de la Champions y luego pues nos pondremos con la Liga, el Mundial, o sea, estamos ahí inmersos en un montón de campeonatos y el tema es que siempre que hay posibilidad, el Madrid puede ganarlo sin ningún problema.
Ahora, no sé qué pasa, que el Madrid escucha la música de la Liga de Campeones y se enchufa, y eso esperáis hoy, supongo.
Pues sí, es lo que ocurre, pero que a la afición le pasa lo mismo. No es lo mismo cómo se anima en un partido de Liga que en un partido de Champions. Entonces, bueno, vista la categoría de cada una de las competiciones, el Real Madrid es uno de los equipos más grandes del mundo y la mejor competición es la Champions, y es la que realmente se intenta ganar temporada tras temporada. La Liga es importante, pero baja mucho. Y luego, ¿para qué vamos a hablar de la Copa del Rey cuando todo el mundo está pensando hacer un planteamiento totalmente diferente? Y bueno, los equipos grandes creo que no ponen ninguna importancia a esos partidos de Copa.
Gerardo, que haya suerte esta noche ahí en Wembley, que el Madrid de la campanada. Gracias.
Esperemos. Todos pensamos en ello, estamos muy contentos y bueno, a luchar, a animar y a ponerle ganas para llevar un buen resultado.
Gracias, Gerardo. Seguimos en el partido de la Una con el resto de la Liga de Campeones.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Ayer jugó el Barcelona, que empató a cero en el Pireo en Atenas frente a Olympiacos. Sigue gafado, por cierto, Luis Suárez, que tuvo varias oportunidades de gol y se lesionó Sergi Roberto, Laura Cabrera.
Sí, bueno, empezamos por ahí, ¿no? La falta de gol, sobre todo para Suárez, lleva 3 goles en 13 partidos. Los números igualan, por ejemplo, a un jugador como Paulinho. Y bueno, ayer las tuvo, la verdad, de todos los colores. La más clara, una pase de Denis, que bueno, falló lo infallable. También tuvo una vaselina, una chilena, un tiro cruzado. E incluso se le vio hasta con cierto miedo ya al final del partido, como que no se atrevía a lanzar por miedo a fallar de nuevo. Ofuscado, falta de confianza, ansiedad, se le preguntó a su entrenador Valverde por esa situación.
Mira, Luis Suárez es un jugador que siempre lo va a buscar. El hecho de que él haya tenido alguna ocasión y no haya transformado no va a dejar de empeñarse en marcar, y eso es buenísimo para él, porque le hace ser el jugador competitivo que es, y buenísimo para nosotros, porque tenemos la garantía de que él va a estar ahí empeñado en continuar apretando para tener ocasiones. Hoy ha tenido un montón de ellas, las ha fabricado él y estamos contentos.
En todo caso, el Barça no ofreció ayer un buen partido, no jugó un buen encuentro, como ya le ocurrió en Bilbao, pero los resultados le siguen acompañando por el momento. Un Valverde que ayer volvió al lugar donde triunfó como entrenador.
Sí, al estadio de Kariskakis. Allí, bueno, pues pasó una gran época como entrenador, consiguiendo varios títulos, y bueno, pues así lo supo reconocer también la afición del Olympiacos, que bueno, tuvo un recibimiento espectacular, aplaudiendo y coreando su nombre todo el estadio, y evidentemente...
Poco habitual eso, ¿eh?
Pues sí, para un... y más... siendo Grecia, ¿no? Ante para un rival, un entrenador rival en este caso, como era Ernesto Valverde, ayer como entrenador del Barcelona. Él evidentemente estaba muy emocionado por ese recibimiento.
Que lo hagan esto con un entrenador que es rival, que viene a ganar a su equipo, pues bueno, da una idea de cómo son los griegos, ¿no? Y ese punto que tienen, lo generosos que son, y bueno, y el cariño que me tienen, el cariño que les tengo yo también.
Bueno, pues el Barcelona, que cedió ese primer punto en la Liga de Campeones, y también supuso el primer punto, por otro lado, para el Olympiacos. Eso sí, sigue siendo líder con 10 puntos. La Juve es segunda con 7. La Juve, que empataba ayer ante el Sporting de Portugal con gol de Higuaín a 10 minutos del final. Tercero el Sporting con 4 y cuarto el Olympiacos con 1. No consigue la clasificación matemática, pero con un empate el próximo fin de semana, perdón, en la próxima jornada, quería decir, de la Liga de Campeones, jugando ante el Sporting de Portugal en el Nou Camp, con un empate el Barça será equipo ya matemáticamente de octavos. Y lo comentabas tú, esa baja de Sergi Roberto, que sufre una rotura en el bíceps femoral, será baja también para el partido de Liga ante el Sevilla.
Y el Sevilla juega hoy frente al Sparta de Moscú.
Sí, bueno, y dependiendo de sí mismos, ¿no? A pesar de cómo está este grupo E, esta noche Liverpool-Maribor y Sevilla-Spartak de Moscú, el Sevilla, que es ahora mismo tercero con 4 puntos, y que ganando su partido hoy ante el Spartak, seguirán dependiendo de sí mismos, es lo que más le preocupa a Berizzo.
De ganar dependeremos de nosotros. El partido anterior transformó al Spartak en nuestro rival directo. De ganarle lo superaremos y dependeremos de nuestros dos partidos exclusivamente.
La baja de Correa en este partido, que también con problemas musculares se pierde este, y también el del Barcelona del próximo fin de semana. Por lo demás, ayer en el grupo A, victoria del United 2-0 ante el Benfica. El equipo de Mourinho está virtualmente ya en octavos, a pesar de que lo ha ganado todo, todavía no consigue matemáticamente la clasificación. En el otro partido, Basilea 1, CSK de Moscú 2. El Basilea y el CSK se jugarán la otra plaza para octavos. El Benfica queda ya sin opciones. En el grupo B, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich aseguraron ya matemáticamente, a falta de 2 jornadas, su presencia en los octavos de final. El Bayern ganaba 1-2 en la cancha del Celtic gracias al gol de Javi Martínez, y el Paris Saint-Germain goleaba 5-0 al Anderlecht. El segundo gol lo marcó Neymar.
Gracias, Laura. En un momento estamos en Getafe.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Amos de Casa, un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad, somos un programa vivo. Amos de Casa, ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una, con José María del Toro. Yeah.
Y en apenas 48 horas el Getafe vuelve a la Liga, juega en el campo del Betis. Nos vamos hasta el Coliseo en Alfonso Pérez, allí está Rodrigo de Pablo con un protagonista. Rodrigo.
Poco más de 48 horas para que el Getafe viaje a uno de los estadios con mejor ambiente de Primera División. Va a ser el estreno de un futbolista, para mí la revelación de esta temporada en este Getafe. Mauro Arambarri, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se ganó el otro día la Real, ¿no? Eso antes de ir a un estadio caliente como el del Betis es importante, ¿no? Para tener más confianza, para que el equipo vaya con otra disposición.
Sí, vamos a llegar con un triunfo que es muy importante para todo el equipo, para el ánimo y para la motivación, y creo que bueno, llegaremos bien al partido.
¿Teníais la sensación hasta ahora de que el equipo tenía menos puntos que juego? El haber competido siempre, incluso haber jugado mejor muchas veces que los rivales y no conseguir victorias, ¿era algo que os empezaba a pesar?
Sí, como tú dices, creo que habíamos competido bien, habíamos hecho bien las cosas y bueno, los resultados no se habían dado, que es lo más importante, y bueno, ahora creo que los resultados nos están ayudando y eso es importante para sumar puntos.
También puede ayudar ahora el calendario, que en principio es más benévolo para vosotros. Os habéis enfrentado hasta ahora a muchos grandes, ahora llega Betis, Alavés, Español. No es una mala oportunidad, ¿no?, para sumar.
Sí, igual siempre digo lo mismo. Todos los partidos acá son difíciles, por más que algunos tengan menos nombre que otro, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, lo que sabemos, la virtud que tenemos, y bueno, después se van a ir dando los resultados.
Decía al principio que para mí eres una de las revelaciones de esta liga, seguro, de este Getafe. No sé si tú te vas sintiendo un poco así, pero el hecho es que el formar esa pareja que formas con Markel Bergara es casi una garantía, ¿no?, para este Getafe. Es una de las parejas más sólidas en el medio campo de primera.
Bueno, obviamente que uno quizá no se da cuenta de lo que logra quizás más adelante, obviamente que uno valora más, pero bueno, yo ahora intento jugar al fútbol y hacer lo que me guste, y bueno, después, como siempre digo, también el equipo importante, creo que está funcionando bien en prácticamente todas las líneas y eso hace también que a uno se le valore más.
Te pregunto por más compañeros. Hay 7 que jugaron en el Betis, Molina, Pacheco, Molinero, Portillo, Bruno, Chuli, Jefferson, Montero. ¿Eso se nota en una semana como esta? ¿Ves que el equipo está extra motivado desde ese punto de vista?
Sí, la motivación siempre está en toda la semana y bueno, obviamente que al tener a ellos que conoce bien el club y que estuvieron su tiempo ahí, como digo, creo que nos favorece para saber cómo es el ambiente, y por lo menos a mí que no conozco bien cómo es el ambiente ahí, para que vayan diciendo cómo es todo.
Por el otro lado está Cala, que era un emblema del Sevilla. ¿Se está jugando un derbi en el vestuario esta semana o no?
Sí, la verdad que bueno, era el derbi de él, bueno. Él lo vivirá a su manera, me parece, y bueno, pero nosotros tenemos que jugar como el Getafe y hacer las cosas como venimos haciendo.
Te apodan el Bomba. Ya vimos lo que es ese apodo en Butarque. No eres de marcar muchos goles, ni por demarcación, ni porque seguramente sea tu función principal. ¿Te estás guardando alguna otra bombita de esas?
Y bueno, si tengo espacio ahí delante de la defensa y en el área, creo que a mí me gusta pegarla largo, así que bueno. Ojalá venga alguno más.
Los uruguayos sois gente de fútbol. ¿Os gusta esto más que cualquier otra cosa? Supongo que una jornada de Champions como la de ayer, como la de esta noche, también la seguirás, ¿no?
Sí, sigo todo lo que es fútbol, me gusta mirar y bueno, vivo para ello, así que me encanta.
En alguna ocasión te he escuchado que te tira un poco el Atlético de Madrid. Allí se están hablando de fin de ciclo, después de lo que pasó anoche, que es un poco la confirmación de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas. Allí está tu paisano Godín, por ejemplo. ¿Crees que es para tanto, que se está acabando ahí un ciclo?
No, yo creo que, bueno, que quizás los resultados no se le dieron a ellos, nada más. Después, el fútbol es así, hay veces que tenés racha donde ganás todo, hay racha que como ellos empataron todos los partidos, no es que perdieron tampoco, así que bueno. Pero yo creo que nada, ellos están más vivos que nunca.
Cuéntanos por qué te tira un poco el Atleti. ¿Es por Godín? ¿Es por Forlán? ¿Es un poco por la tradición charrúa que ha habido en el club durante muchísimos años?
Sí, primero que nada lo conocí cuando Forlán jugaba ahí. Bueno, obviamente que Forlán es uno de mis referentes a seguir también. Y bueno, siempre cuando él hacía goles llegaba mucho a Uruguay, gol de Forlán en el Atlético y te va quedando esas cosas. Aparte, también mi padre le gusta mucho el Atlético, bueno, por eso también.
Claro, después de que Forlán dijera hace 2 años que tú eras el mejor futbolista joven de Sudamérica, como para no ser del Atleti, ¿no?
Sí, eso también, para un joven como yo, que una figura así diga eso, la verdad que más que nada te motiva para seguir trabajando y bueno, seguir haciendo las cosas bien y nada. Pero sí, el Atlético es el que más me gusta de todo.
Ya que estamos en clave futbolera, siendo salteño, déjame que te pregunte por otros dos que ayer jugaron, Cavani, Luis Suárez. Muy distinto el cuento con uno y con otro, ¿no? Cavani con el PSG, que parece que este año sí puede ser su temporada. Y luego Luis Suárez, que dicen en Barcelona que no hay forma, que este año no marca.
Y como digo, creo que hay racha donde Suárez hace goles de todo tipo. Y bueno, creo que todo jugador tiene esa racha, pero creo que cuando empiece de vuelta a hacer goles no va a parar, así que... Y bueno, Cavani obviamente que está siendo muy regular y está marcando en todos los partidos prácticamente. Y bueno, ahora creo que está, no sé si a 12 goles de ser el máximo goleador de ahí de París. Y bueno, muy contento por él.
Por cierto, si no recuerdo mal, Juan Albín, que jugó aquí en Getafe, también era de tu ciudad, era de Salta. No sé si has mantenido algún tipo de contacto ahora que estás en el Getafe o si incluso sirvió también su experiencia para que te decidieras a venir aquí.
Sí, no, la verdad que nunca tuve la posibilidad de comunicarme con él y bueno, sí sabía que había jugado él y que es salteño, así que muy contento también porque bueno, ya pasó un salteño por acá.
Que te siga yendo al menos también como le fue a él, ¿eh? que no le fue nada mal. Mucha suerte en Sevilla, pasado mañana también, Mauro.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a Mauro Arambarri, futbolista del Getafe, uno de los importantes, que estará seguro en el 11 titular de José Bordalás. Recordamos la única ausencia, Gakpo, por lesión. Damián Suárez está sancionado y Molinero, casi con toda seguridad, va a ser su recambio. Hoy se ha notado que es festivo, mucha gente en la sesión táctica de entrenamiento, con el presidente Ángel Torres también presenciándola. Y con respecto al Betis, Campbell y Fedal también son baja por lesión. Mañana, última sesión aquí en Getafe y después la comparecencia de prensa de José Bordalás.
Gracias, Rodrigo. Dejamos el Getafe, nos vamos con el Alcorcón. Nos escucha ya uno de sus futbolistas, César Soriano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 2 victorias consecutivas que os han dado un respiro muy importante.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo por cortar esa racha tan negativa que llevamos y que, bueno, que por lo menos nos ha ayudado a salir un poco de ahí abajo.
¿Por qué ha cambiado el cuento tan de repente? De varias jornadas sin ganar, 2 victorias seguidas, una fuera y otra en casa.
Bueno, al final yo creo que más pronto o más tarde se tenía que cortar, ¿no? Ya no creo que ningún equipo, por mucho que cojas 5, 4 o 6 partidos perdiendo, al final te tires toda la temporada perdiendo. Yo creo que el equipo siguió confiando en sus posibilidades y bueno, al final pues han llegado los resultados.
Y 2 partidos no solamente ganando, sino con portería cero, que es muy importante.
Sí, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Que al final los partidos se definen jugadas puntuales y yo creo que mantener la portería a cero es un aspecto fundamental.
Has aparecido en los últimos partidos en el lateral izquierdo y esta semana incluso te permitiste dar una asistencia de gol. ¿Mejora tu situación?
Sí, la verdad es que contento, ¿no? Porque al final cuando uno juega pues siempre está más contento y si encima el equipo pues acaba ganando los partidos pues muchísimo mejor, claro.
Bueno, y os toca el Numancia el viernes en Los Pajaritos, en Soria. Llevan 3 jornadas sin ganar. Lo que pasa es que hay una igualdad tan tremenda aquí que da igual que estés arriba que estés abajo.
Sí, yo creo que la segunda división es así, igual que juegues contra eso, contra uno de arriba o contra uno de abajo. Al final, para ganar cualquier partido tienes que sufrir mucho y trabajar mucho y yo creo que este partido no va a ser una excepción.
El objetivo, cuanto antes, los 50 puntos, ¿no? Y no sufrir tanto como el año pasado.
Sí, yo creo que está claro, ¿no? A partir de los 50 puntos, pues lo que pueda venir, pues bienvenido sea, pero yo creo que tenemos que mentalizarnos en eso, de intentar conseguir los 50 puntos cuanto antes para no sufrir como se sufrió el año pasado.
César Soriano, jugador de Alcorcón, muchísimas gracias y mucha suerte el viernes en Los Pajaritos.
Vale, gracias a vosotros.
En un momento estamos con el baloncesto.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con Carlos Sánchez Blas. Derrota de Estudiantes en la Liga de Campeones anoche frente al Olimpia de Ljubljana. Carlos.
Con carencias preocupantes, ¿eh? Algunos síntomas que no nos gustaron, por ejemplo, un equipo que solamente lanzó 4 tiros libres en todo el partido, ninguno en la segunda parte, obsesión con el triple, 30 intentos, 19 pérdidas de balón y una ansiedad realmente alarmante para un equipo como Estudiantes que ha encadenado 3 derrotas consecutivas. Después del partido mantuvimos una conversación con el hombre más emocional del vestuario, Darío Brizuela, aproximadamente 75 segundos, ojo, hay que escucharlo entre líneas, porque evidentemente hay cosas que no funcionan en ese vestuario. Bueno, Darío, un partido que da pena perder porque era ganable, ¿no?
Sí, desde luego. No hemos dado muchas canastas fáciles, faltas estúpidas y no se pasó factura al final. No creo que hayamos estado sólidos mentalmente tampoco cuando hemos tenido remontadas y luego nos ha vuelto a ir y tal. Y bueno, una pena porque somos bastante mejor equipo que ellos, pero bueno, el baloncesto es así y nada. Yo no, espero que nos duela, que no pase como con otros partidos que perdemos y no pasa nada, que nos duela para que nos sirva a ir a Sevilla con más ganas de las que tenemos en los primeros cuartos.
¿A qué te refieres con que no pasa nada? ¿Que a lo mejor hay derrotas que se dan por hechas y no duelen tanto en el vestuario?
No, pero como estás en octubre y estás con más partidos y tal, pues al principio te dejas un poco llevar, pero estos partidos hay que ganarlos, como el del GBC. Y con el del GBC tuvimos una buena vuelta al partido siguiente, me refiero, y espero que nos sirva para el partido de Sevilla.
Darío, ¿qué pasa con este tobogán? Se ganan 4 seguidos, buenas sensaciones, se pierden 3 de una tacada. ¿Por qué este tobogán de juego de Estudiantes?
No sé, no, si supiera la respuesta no nos pasaría. Pues parte del baloncesto, ganas, pierdes, tampoco nadie pensaba que íbamos a ganar la base y la ganamos. Yo qué sé, esto es así y tenemos que jugar con más rabia, que nos duela estas derrotas para no tener estos altibajos, pero la respuesta técnica o táctica no la sé.
Mañana Euroliga en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Hinki, un equipo con Barzokas en el banquillo, con Svez como estrella, buen choque en el recinto de la calle Goya.
Gracias Carlos, interesantísima esa entrevista con Darío Brizuela. Para los últimos segundos, hoy ha habido jornada de segunda división B, la está viendo grupo primero con los madrileños en juego, Laura.
Sí, aprovechando la festividad de este 1 de noviembre y hay noticia porque el Castilla ha ganado a domicilio al Celta B, el Celta B que era tercero, 1-4 la goleada del equipo de Solari, que bueno, le da un balón de oxígeno importante al conjunto madridista después de 6 partidos sin conocer la victoria. Además, importante victoria del Unión Adarve en casa, 1-0 ante el Coruso con el gol de Darío García y empate a 0 sin goles en el derbi del Cerro del Espino. Atlético de Madrid B, Rayo Majadahonda. Esta tarde a las 4:30 Navalcarnero Valladolid B, a las 5 Cerceda San Sebastián de los Reyes y a las 6 de la tarde en el Salto del Caballo Toledo Fuenlabrada.
Gracias Laura, nosotros nos vamos, se quedan con el informativo de las 2 con Ángel Rubio, más deportes dentro de ese informativo a las 3:10, esta noche 8:30 transmisión de ese Tottenham Real Madrid, la crónica del deporte en imágenes en Telemadrid a partir de las 3:15. Es todo, más partido de la una mañana, adiós.
hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que